tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, este programa Nos Hiciste para Ti. En esta ocasión vamos a escuchar, en la primera parte de nuestro programa, Grandes Encuentros, el testimonio de Patricia Sandoval. Luego, en el cuerpo del programa, seguiremos con el concepto de creación. En esta ocasión comenzaremos por el relato de la Sagrada Escritura, los textos del Antiguo Testamento. Y para concluir, hoy podremos atender a sus llamadas y además tendremos presente en nuestra oración la Jornada Mundial de la Juventud, comenzará la semana que viene, y el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que justo comenzará mañana. Este es nuestro programa, esperemos que les guste.
Pues vamos ya a escuchar en este primer apartado nuestro de Grandes Encuentros, en los que vamos presentando diversos testimonios de personas que han buscado al Señor, aun sin saberlo, han experimentado la verdad de la frase de San Agustín: estamos inquietos hasta que no descansamos en ti. En muchos casos han tocado verdadero fondo. Y luego, como ha habido un momento de cruzarse el Señor por sus vidas, cambiarlas totalmente y encontrar el descanso que también anunciaba San Agustín. Bien, pues en este apartado Grandes Encuentros hoy escuchamos el testimonio de Patricia Sandoval, actual activista provida en México, que lo contó en un congreso internacional en Perú en el año 2017. Comienza su relato explicando cómo en su casa, era una familia procedente de México que se había trasladado a Estados Unidos, su casa reinaba, dice ella, el demonio y no Jesucristo. ¿Por qué indica esto? Porque su madre era muy aficionada a cosas de brujería, esoterismo, etc. Invitaba a su casa cada fin de semana a un montón de mujeres que provenían también de estos ámbitos. Se juntaban a hacer la ouija y en ese contexto pues fue creciendo Patricia Sandoval. Ella misma dice que fue introducida por parte de su madre en el tema esotérico, préstamo de las religiosidades orientales, espiritualidades orientales, en el tema de las chakras, de cómo alinearlas, etcétera. Bueno, pues ese fue el ambiente. Este ambiente, claro, se cargó el matrimonio. Dice que llegó un punto que era insostenible la vida familiar en medio de todas estas realidades, la presencia en su casa de todas estas personas que se dedicaban al esoterismo, etcétera, pues provoca que llegue un momento en que se divorcian sus padres. Su madre se va de casa y ella queda con un odio y un recuerdo grande de venganza, deseo de venganza hacia el mal que le había hecho su madre. No quería hablar con ella, ha quedado al cargo del padre. Y para refugiarse en medio de esta situación difícil, refugiarse en algo que la compense, dice que empezó a llevar un estilo de vida libertino, practicando el, entre comillas, sexo seguro que le había aconsejado su madre. Cuenta ella la anécdota que cuando todavía era adolescente, su madre le dijo que cuando practicara el sexo, pues que pusiera medios para no quedar embarazada. O sea, en vez de orientarla hacia la vivencia de la castidad, como es lo sano y lo que hace que la persona viva realmente el designio de Dios sobre la sexualidad, en vez de esto, pues la lanzó a esas prácticas de sexo fácil, llamado así seguro, y empezó a estar con unos, con otros, primero con un novio con el que tuvo un primer embarazo. Tenía entonces 19 años. Cuenta ella que, hablándolo con su novio, decidieron tener el niño, pero en una conversación con una amiga, esta le dijo que estaba cometiendo un grave error, lo que le hizo cambiar de opinión, y sin que su novio supiera nada, concertó una cita en una clínica abortiva. Relata ella con crudeza lo que experimentó en este primer aborto. Dice, estaba tremendamente asustada, pero la médico que la cogió le dijo que ella misma, la médico, había pasado por dos abortos y que incluso se los había practicado a su propia hija y que tan solo tardaría 5 minutos en hacérselo a ella. Sigue contando que durante el aborto se sintió como una traidora, consciente de que estaba haciendo algo horrible, pero por otro lado se sentía aliviada al librarse de lo que ella consideraba un problema. Cuando ya practicó el aborto, fue a ver a su novio y simplemente le dijo que había perdido el bebé. 5 meses después, Patricia descubrió que estaba de nuevo embarazada. Esta vez no se lo dijo a nadie, tampoco a su novio, e inmediatamente concertó una nueva cita en otra clínica, indica ella, porque le daba mucha vergüenza regresar a la primera, por lo que pudieran pensar de que era muy inocente, que no sabía gestionarse, practicar sexo seguro, etc. Entonces recurrió a la tristemente famosa Planned Parenthood y allí llevó a cabo ese segundo aborto, comenta ella, de manera rápida. Al final nadie supo que lo había perpetrado. A partir de ese momento, dice que la clínica Planned Parenthood le pagaba los anticonceptivos, se los daba para que no volviera a tener embarazo. Por eso la impresión que le dejó fue de un ámbito pues que ella la acogía, que la acompañaba, su impresión fue muy buena, indica ella. A pesar de esa opción de que nadie se enterara del aborto que acababa de perpetrar, el segundo, dice que el peso que aquello le supuso no fue fácil de llevar ni de olvidar con los años. Indica ella que quería incluso suicidarse, estaba desesperada, tenía muchísima vergüenza y no quería que nadie se diera cuenta, por lo que decidió enterrarlo en lo más profundo de su ser y no contárselo nunca, jamás a nadie. Sin embargo, sigue contando ella, cada año que pasaba, todavía hoy lo padece, recordaba que mis hijos cumplirían tal edad, que se habrían graduado o sacado el carnet de conducir, etc. Esas pérdidas todavía me duelen. La relación con el novio, del que ya había tenido de esos 2 bebés que había abortado, fue complicándose cada vez más. No tanto por el chico, sino, comenta ella, por su propia inestabilidad. Es en este momento que se quedó embarazada por 3ª vez. Cuenta que en esa ocasión sí que se lo dijo a su novio, y este se alegró muchísimo. Sin embargo, ella no quería al bebé y convenció a su novio para no tenerlo. Le obligó incluso a que la acompañara a abortar, aunque él estaba aterrorizado y, llegando a la clínica, lloraba. En ese momento Patricia recordó que, aunque él no lo sabía, este era su tercer aborto, no el segundo, el tercero. Asegura que se sintió como una asesina, dice ella. Mi novio también lo sufrió, estaba muy deprimido, tenía pesadillas en las que aparecían niños que lo llamaban papá. Pero al final llevó adelante este tercer aborto y cuenta ella que sufrió muchísimo. Padeció un grave síndrome posaborto, con desórdenes mentales, sentimentales, físicos, etc. Aunque nunca lo relacionó con los abortos, porque no sabía que los abortos tenían este tipo de consecuencias. Ciertamente es algo que se suele ocultar, la repercusión que deja el aborto en las mujeres que lo practican. Ella lo retrata con mucha crudeza diciendo: me sentía vacía, triste, desanimada, situación que fue empeorando cada vez más. Se sentía con la autoestima bajísima, sufrió anorexia, incluso tendencias suicidas. Y a pesar de todo ello, ella seguía teniendo un buen concepto de la clínica, de Planned Parenthood. Tanto que después, en el año 2000, después de este tercer aborto, Patricia deja a su novio, se muda a otra ciudad, queriendo comenzar de cero, y su planteamiento era ayudar a las mujeres como a ella la habían ayudado. Por lo que entró a trabajar nada más y nada menos que en la clínica abortista, donde ella había realizado sus tres abortos. A pesar de no tener experiencia médica, cuenta ella, fue contratada como asistenta sanitaria bilingüe, ya que muchas clientas eran de origen hispano. Dice que le pagaban muy bien, siendo su sueldo el triple del que había percibido en sus anteriores trabajos. Le explicaron, le dieron instrucciones de cómo tenía que hacer para convencer a las mujeres de que abortaran, y así, por ejemplo, nada, no tenía que hablar de mamá, de papá, sobre todo tenía que evitar la palabra bebé, y le decía que era meramente una bolsa de células, una cosa. De esta manera comenzó su trabajo asistiendo al primer aborto. Al final tenía ella que reconocer las partes que quedaban del bebé, y ahí fue donde se dio cuenta que de bolsa de células y de cosa nada, que era un niño. Y entonces es cuando verdaderamente cayó en la cuenta de lo que había hecho con sus tres hijos. Cuenta ella, después de haber pasado por esta experiencia de sus abortos y haber trabajado allí, dice ella que todo es un engaño, una mentira. Me decía: no traigas fotos de familias, porque la mujer se puede traumatizar si las ve. Si se traumatiza, no aborta, y si no aborta, no hay dinero. Es un mercado. Dicen que son pro familia y pro mujer, pero en las reuniones del Planned Parenthood lo único que se mira es cómo sacar más dinero. Su manera de conseguirlo consiste en practicar más abortos. Por eso promocionan el sexo seguro en los colegios y universidades, y como a los jóvenes les fallan, estos se ven obligados a abortar. Dice, esa es su táctica. Testimonio escalofriante y muy autorizado este de Patricia. Continúa con el relato de lo que le fue sucediendo. Saliendo de este trabajo, habiéndolo dejado, se sintió cada vez más culpable por haber no solo abortado a sus hijos, sino haber animado a otras mujeres a hacerlo. Con la estima por los suelos, continúa, comenzó a salir con un drogadicto que la inició en el consumo de la cocaína, las metanfetaminas y el crack. Terminó también esta relación destructiva, quedándose en la calle completamente sola y abandonada cuando tenía 22 años. Pudiéramos decir que este fue el momento en que tocó fondo, y fue en este profundo pozo en el que se encontraba donde el Señor vino a buscarla. Cuenta ella que, estando llorando sentado en una cuneta, una joven se le acercó y le dijo: Jesús te ama. Esta joven era camarera de un bar cercano, que después de invitarla a comer, se ofreció a llevarla a la casa de su padre, de la que había salido hacía ya 3 años y no había vuelto a verlo. Y relata el encuentro. Llegué a mi casa. Mi padre abrió la puerta y me encontró hecha un esqueleto. Le pedí perdón y me acogió. Le contó toda su historia, la que ha ido relatando, abortos, droga, en relaciones, etcétera. El padre aún así la abrió las puertas de su corazón y empezó un proceso de sanación. Cuenta ella que primero sanó su cuerpo, dejando atrás las adicciones, pero fue mucho más difícil sanar su alma. Se decidió, por alguien que se lo contó, a participar en un retiro de Proyecto Raquel. Se encuentra aquí en España también. Llegó a ese retiro sintiéndose una asesina de sus hijos y salió sabiéndose madre de 3 hermosos bebés que Jesús y María cuidaban mientras la esperaban para encontrarse con ella un día en el cielo. Entonces prometió que en honor de sus hijos haría todo lo posible para defender la vida. Yo no tenía la idea de contar mi experiencia, cuenta Patricia, porque le daba mucha vergüenza todavía en este momento, pero con eso, con esa experiencia, animo a muchas mujeres a sanar sus abortos y a prevenir a los jóvenes para que se respeten y se amen a ellos mismos y sobre todo para que valoren la vida. Solo quedaba un último apartado para terminar de sanar heridas, que fue la relación con su madre. Mientras toda su estancia en la calle, entre las drogas, todo esto que sabemos ya, su madre se había convertido y se había hecho católica y había estado rezando por ella para que volviera a casa. Una vez reencontrado con su madre en esta nueva situación, tanto de la madre como de la hija, la madre fue ayudándola a encontrarse también con el Señor. La llevaba a misa diariamente, rezaba el rosario con ella y le acercó al sacramento de la reconciliación. Gracias al apoyo de la madre, pudo sanar su corazón y volver a la fe. Concluye ella diciendo: las oraciones de una madre vienen desde lo más profundo de su ser y son las más escuchadas por Dios. Y es por misericordia de Dios y las oraciones de su madre como ella pudo experimentar esta transformación. Hasta aquí su testimonio. Y vamos ya a un primer momento musical. Vamos a escuchar una canción que puede ser retrato de esta impresionante historia de Patricia Sandoval que acabamos de escuchar. El Señor, aunque nosotros nos vayamos de Él y nos metamos en esos mundos de oscuridad, como es el aborto, las drogas, aunque toquemos fondo, no se cansa de buscarnos. Y a Patricia, a través de esa camarera de ese bar que le dijo Jesús te ama, la quiso poco a poco ir conduciendo de nuevo a su regazo, a su corazón, sanando poco a poco sus heridas para convertirla, como hizo con San Pablo, en apóstol, de perseguidor en apóstol, en el caso de San Pablo. Pues esta Patricia, de trabajadora en una clínica abortista, a trabajadora provida. Y es esta maravilla del Señor, de su amor, de su poder, que nos busca, que nos transforma, que nos sana, al que agradecemos y alabamos con esta canción, El milagro de Marcos Vidal, que escuchamos ya.
Asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío,
no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino. Que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
canción hermosísima que seguro que muchos de ustedes conocían ya. Y escuchada esta y viendo retratado la vida y el testimonio de Patricia Sandoval y tal vez, bueno, tal vez no, seguro también el nuestro, ovejas llevadas por el Señor a su redil y mimadas. Agradecemos al Señor todos sus cuidados, su amor, su paciencia con todos nosotros. Y vamos al centro del programa, como les anunciábamos al principio, estamos haciendo un recorrido por la expresión nos hiciste, que nos habla de creación. Dios nos ha hecho, nos ha creado. Iremos caminando hacia cómo nos ha creado y nos ha creado para Él. ¿Qué significa esta expresión? Esto lo tendremos ahí en el horizonte, vamos caminando hacia allá. Y queríamos, primero de todo, hacer una justificación o fundamentación racional del hecho de la creación. Ahí, en el horizonte del pensamiento actual, hay quien habla de otro tipo de explicaciones, de un mecanicismo, un materialismo, etcétera, excluyen la necesidad de un creador. Y lo que nosotros estamos afirmando, tenemos que responder a esos planteamientos, esas dudas que nos puedan ir viniendo. Y esa respuesta primariamente no puede ir de la mano de la fe, meramente de la fe, aunque la fe nos está revelando la verdad, sino que tiene que ser en ocasiones pues argumentos de razón. Decíamos en este sentido que se necesita un esfuerzo apologético, de explicación de lo que creemos en argumentos de razón. Esto que decía San Pedro en la primera de sus cartas, decía, estad dispuestos, siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, de vuestra fe, a quien la pidiere. Y por eso la importancia del esfuerzo de la razón, de la filosofía. Hemos hecho un recorrido muy somero, autores antiguos, San Agustín y sobre todo Santo Tomás. Y visto eso, entramos ahora a lo que nos va a decir la Sagrada Escritura, los datos de la Sagrada Escritura, que veremos que no va en dirección distinta o no nos dice cosa diversa de lo que nos han podido decir los pensadores, los filósofos, Santo Tomás. En este sentido, el Concilio Vaticano I, Constitución Dei Filius, hablaba cómo el Señor en la Sagrada Escritura revela aspectos de orden natural, es decir, accesibles por la razón. Pero lo hace con el fin de que verdades tan importantes, tan fundamentales, podamos alcanzarlas fácilmente y sin error. Dado que la situación del hombre actual, afectado por el pecado, dependiente también de su formación intelectual, etcétera, su capacidad de reflexión, bueno, pues todas esas situaciones hacen que no siempre la razón llegue a la comprensión, al conocimiento de estas verdades de tipo natural. Entonces la revelación, ya digo, muestra este contenido de manera que podamos alcanzarlo, vuelvo al texto de Concilio Vaticano I, fácilmente y sin error. Pues dicho eso, a manera de introducción, de marco en el que vamos a ir entrando en estos textos de la Sagrada Escritura, lo primero que tendríamos que decir es que es algo que pertenece al pueblo de Israel, al pensamiento del pueblo de Israel desde la antigüedad. Y coincide en esto con otros relatos similares de culturas que rodean al pueblo de Israel. Sabemos, por ejemplo, en Egipto hay relatos de creación grabados en paredes de las pirámides, o en Mesopotamia, textos antiguos que además dependen de otros textos anteriores, sumerios, también ugarit, los relatos ugaríticos, etc. Bueno, hay diversos textos y testimonios de culturas anteriores también a la Sagrada Escritura en la que ya se va hablando de relatos de creación. Tiene unas características muy peculiares. En parte, los textos de la Sagrada Escritura participarán de esto, pero hay su gran diferencia. Estos relatos de las culturas circundantes son de tipo mítico. y presentan una competición, por decir así, entre figuras divinas, bueno, una serie de detalles que no se van a dar en el relato bíblico, aunque sí que haya ciertas imágenes que sean comunes. Esto lo digo porque en ocasiones escuchamos cómo en realidad la palabra de Dios vendría a ser una, entre comillas, copia barata de otros textos, que no tiene nada de original y que por tanto no se le puede conceder un carácter de eso, de palabra de Dios, de revelación. Bien, están en el mundo, como les dijo el Señor a los apóstoles, los autores de los relatos, pero no son de ese mundo, sino que vierten una luz nueva que vamos a ir perfilando. En la Sagrada Escritura, si vamos ya a los textos, algunos estudiosos de la Escritura nos dicen que el término Yahvé es el definitorio de Dios. Recordamos el pasaje de la zarza ardiendo, como Moisés, cuando le pregunta, ¿quién eres? El que me envía a Egipto, al faraón, para sacar al pueblo de la esclavitud, ¿quién es? Cuando me lo pregunten. Y le responde, yo soy el que soy, Yahvé, es el nombre de Dios. Bueno, pues algunos estudiosos indican cómo se podría traducir esa expresión como Yahvé es el que hace ser, que es lo mismo que decir el creador. Así se refiere también, por ejemplo, a él Abraham, cuando habla de Dios como el Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra. Aparece en diversos textos del capítulo 14 del Génesis, por ejemplo. O sea que ya hay una expresión de esta fe, de esta manera de ver a Dios, desde los comienzos de la Escritura. Está en su entraña más profunda. Dios es el Creador. Yendo a los lugares donde se nos describe el hecho creador, pues tendríamos sobre todo el texto del Génesis, las primeras páginas del texto del Génesis, y otros sitios, sobre todo los libros sapienciales, correspondientes a una época mucho más tardía que el momento en el que están brotando estos relatos primeros del Génesis. Vamos a ir viendo estos dos lugares, ¿no? En el Génesis, como todos ustedes saben, hay dos relatos de creación del hombre. El primero, más antiguo, curiosamente, es el que en el orden de la lectura aparece después. En el capítulo 2, versículos del 4 en adelante del Génesis. Como el primer relato es más breve, vamos a hacer lectura de él. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaban hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Hasta ahí el relato. Luego en los versículos siguientes viene el jardín del Edén, el confiarle al Señor el cultivo, el poner el nombre a los animales y la creación de la mujer, de la costilla de Adán, la caída, etcétera. Ese es el primer relato. Y el relato cronológicamente posterior, pero en el orden de la lectura sería el primero, es el de los siete días, que no vamos a dar lectura porque es un poquito más extenso. Todos tenemos ocasión de leerlo, por ejemplo, o escucharlo en la asamblea litúrgica en la vigilia pascual, el origen de la historia de amor de Dios, historia de salvación sobre el mundo, que comienza así, con la creación. En ese relato, es un relato impresionante, un marco majestuoso en el que Dios va creando todo, distinción de cielos, tierras, las aguas, los peces, los animales, los árboles, etcétera. Y llega como culmen de ese relato la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. A continuación, el día de descanso. El origen de este relato es el ámbito sacerdotal, y así el texto lo que vendría también es a dar luz de la distribución del tiempo en semanas y la fiesta semanal dedicada a Dios, que sería, en el caso del judaísmo, el sábado. El cristianismo vendrá el domingo como día del Señor, día de la resurrección, en el que se trata de dedicar ese tiempo a Dios, al culto a Él, a la glorificación de Él, y en ese sentido el descanso como manera de santificar ese tiempo que recibimos de Dios. Pues estos son los dos relatos que aparecen en el Génesis. En programas sucesivos iremos profundizando en aspectos, detalles, expresiones que tienen estos dos relatos, que nos puedan ir también a nosotros dando luz. Otros relatos del Antiguo Testamento, en que aparece esta idea de Dios como creador, por ejemplo, en profetas, en salmos, se nos presenta como contrapunto Dios que crea todo, y crea todo perfecto y con vida, mientras que las obras de los hombres, y en concreto los ídolos, son hechura de manos humanas, dice una expresión, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven. Este salmo que rezamos, por ejemplo, en los laudes, uno de los días. Bueno, pues esto es la contraposición entre lo propio de Dios y lo propio de las criaturas, de los hombres, que el único que crea es Él, el único que da vida es Él. Y luego ya anticipábamos los textos cronológicamente ya últimos del Antiguo Testamento que corresponden a la época helénica. Ahí tenemos el libro de la sabiduría, Eclesiastés, libro de los proverbios. Aparece, además de la creación como tal, que nos ha retratado el libro del Génesis, cómo ha creado Dios todo, dice, con sabiduría, inteligencia, ciencia, con sabiduría y amor. Dios lo hace todo así. Y en estos relatos que hemos citado, proverbios, Eclesiastés, sabiduría, hay un avance porque antes de la creación de las cosas, Dios tiene consigo la sabiduría eterna, la primera obra de Dios, engendrada desde los principios. Por medio de ella fueron creadas todas las cosas, tiene el papel como de maestro de obras, la sabiduría, se recreaba en el universo antes de complacerse en frecuentar a los hombres, etc. Son textos que van apareciendo ahí. Ya en una lectura desde el Nuevo Testamento, que es como se trata de leer el Antiguo, mirando la luz que nos ofrece el Nuevo Testamento, se decía clásicamente que novum in veterum latet, veterum in novum patet, que significa el Nuevo Testamento en el Antiguo está latente, está metido, se adivinan ya aspectos del Nuevo Testamento en el Antiguo, mientras que el Antiguo y en el Nuevo está patente. Y ahí está, por ejemplo, el esfuerzo de todos los autores del Nuevo Testamento, por conectar a Jesucristo, su enseñanza, con las Escrituras antiguas. Bueno, pues en esa conexión, nosotros desde el Nuevo buscamos cómo está latente en el Antiguo. Y aquí hay un punto que es clarísimo, así lo han leído desde los Santos Padres, desde la Antigüedad Cristiana hasta la actualidad, la sabiduría como un anticipo, o como se dice en teología, un tipo de el verbo de Dios, del que luego hablará, por ejemplo, San Juan en el prólogo, por medio del cual se hizo todo. Es decir, que la creación vendría a ser obra no de un Dios solitario, sino un Dios trino. Ya veremos cuando se comente o comentemos la expresión al crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a nuestra. Hay un plural ahí. Pues Dios está creando así. La Trinidad es obra de la Trinidad. Bueno, y por último, en el Antiguo Testamento, textos también que vienen a acentuar otra característica de la creación, que es la creación de la nada. Si uno va al relato del Génesis, lo que aparece ahí es que estaban las aguas y el espíritu revoloteando. Ese sería el origen, tal cual lo pone el libro del Génesis. O sea que las aguas ya hay un algo ahí, en el momento de que comienza la creación. Mientras que en estos textos que indico de la época helénica, lo que se acentúa es que Dios crea de la nada. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos dice: mira al cielo y en la tierra, y ve cuanto hay en ellos, y entiende que de la nada lo hizo todo Dios, y todo lo humano linaje ha venido de igual modo. Es decir, ex nihilo, de la nada, que ya estuvimos comentando en los programas anteriores desde el punto de vista filosófico. Pues ahí aparece. Y vamos a dejarlo aquí, este recorrido somero, algunos lugares, ideas que aparecen en el Antiguo Testamento. Seguiremos próximos programas con el nuevo y después entraremos un poquito pues a la interpretación teológica de los detalles o los textos que estamos exponiendo. Ahora ya, antes de un segundo momento musical, vamos a irles recordando el número de teléfono en el que podremos encontrarnos después, si ustedes llaman, para plantear sus dudas o sus comentarios o, bueno, aquello que ustedes consideren. Ya saben que el número es 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y previo a ese momento de las llamadas, vamos a escuchar una segunda canción. En esta ocasión vamos a escuchar a Verónica Sanfilippo, que es una joven argentina de Acción Católica. Justo ayer era su cumpleaños, uno lo puede ver en las redes sociales. Y pues la felicitamos de esta manera. No creo que le llegue nuestro mensaje, pero bueno, la tenemos presente. Damos gracias a Dios por tantos y tantos que mediante el Ministerio de la Música hacen mucho bien, evangelizan, tocan los corazones, nos hacen entrar en oración. Bueno, pues vamos de ella a escuchar esta canción, se llama Hija de Dios. Nosotros somos por la creación hijos de Dios y hemos sido elevados a la filiación divina por la muerte y la resurrección de Cristo por el bautismo. Hace poco celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor, pues una manera más y un momento más para agradecerle también este gran don del sacramento del bautismo por el que nos han venido tantos tesoros.
Con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor pasado, porque siempre amado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Oh, soy hija de Dios.
Pues somos hijos de Dios, Él nos ha creado, Él nos ha redimido. Y nosotros le damos gracias. Y ahora a su disposición, en el teléfono, como ustedes ya saben, 91-005-94-19. Ahí podrán ustedes pues plantear sus dudas, sus comentarios, todo lo que quieran presentar en directo. 91-005-94-19. Y mientras van entrando sus llamadas, lo que les indicaba al principio, vamos a tener muy presente en oración un par de eventos que tenemos ya en el horizonte, uno inmediato. Mañana mismo comenzaremos en todas las confesiones cristianas del mundo, los más de 1.500 millones de cristianos que estamos en el mundo, tendremos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Aquí en esta radio, Radio María, iremos teniendo cada día un breve momento de presentación de textos, comentario, oración, para que podamos hacer nuestro este deseo del Señor, que todos sean uno, para que el mundo crea. Esta oración que hizo el Señor en la última cena al Padre, para que llegue esa unidad tan deseada. Lo hacemos nuestro y lo haremos así, en esta radio, en esas cuñas diarias de unos 5 minutos. Bueno, pues ahí vamos a estar como primera cosa que tendremos en nuestro corazón para la oración. En este año, los materiales de este octavario de la oración de los cristianos son propuestos por los cristianos de Indonesia, país del mundo muy variopinto, heterogéneo, son 17.000 islas, 1.400 etnias, más de 700 lenguas, o sea, una verdadera torre de Babel. Y entonces, por su historia, sus características, ellos han vivido en la colaboración, en el respeto de lo diverso, en la estima de los demás, etcétera. Pero aprecian y ven que últimamente van cundiendo las injusticias, lo que rompe toda esa paz, esa armonía, que sí que han podido ir viviendo durante su historia. Y entonces son ellos los que nos invitan a que, rezando y trabajando por la unidad, podamos aportar a este mundo la justicia. Tienen todos los materiales, si ustedes quieren irlos consultando, en la web de la Conferencia Episcopal, en el Secretariado de Relaciones Interconfesionales. Ahí podrán ustedes consultarlo, leerlo, si tienen ustedes el deseo de empaparse bien de lo que es esta octavario de oración por la unidad de los cristianos. Eso como primer momento o primer lugar para la oración. Y ahora, antes de exponerles el segundo, tenemos una llamada que atendemos en este momento, de Alicante. No han querido dejarnos el nombre. Tenemos ahí al oyente de Alicante.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas. Cuénteme.
Sí, yo es que tenía una duda.
Sí,
quería preguntar si cuando Nosotros confesamos si se nos olvida algún pecado.
Ajá.
Aunque haya sido grave, si se nos da la solución, se perdona, ¿verdad?
Sí. O sea, cuando no hay una voluntad de callarlo, pues yo siempre digo, Dios no hace chapuzas. Entonces, cuando perdona, perdona todo y del todo. Lo único que no quedaría perdonar lo que digo, lo que uno no ha querido positivamente, conscientemente, confesar. Sí que conviene, en cierto sentido, para que quede uno como más tranquilo, la siguiente ocasión, sobre todo si es un pecado grave, pues ponerlo en la confesión. No porque no haya quedado perdonado, sino porque de esa manera uno puede quedar como más sereno, con más seguridad de que ha quedado atrás ese pecado, absuelto por el sacramento. Pues esa es la respuesta que le dejaríamos. Bien, y mientras puedan ir entrando otras llamadas, decíamos segundo lugar o foco o acontecimiento que hemos de tener presente en nuestra oración para estos días que vienen, va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, la semana que viene del día 22 al día 27, nada menos que en Panamá. Normalmente saben ustedes que es en fecha de verano, en verano nuestro, de julio, agosto, pero allí, en el hemisferio sur, en aquellas latitudes, ahora mismo es su verano de ellos, es cuando tienen en las escuelas las vacaciones más largas, etcétera, y es cuando en Panamá el tiempo, la climatología, permitiría el que pudiera organizarse allí el evento, la Jornada Mundial de la Juventud. Claro, esto tiene su complicación de cara a jóvenes, por ejemplo, españoles, que puedan acercarse a participar. No obstante, sí que ha salido un grupo organizado por la Conferencia Episcopal, por el delegado de jóvenes, don Raúl Tinajero, y ya están por allí, nos van llegando sus fotos, sus momentos a través de las redes sociales. Vamos a tenerlos a ellos en el corazón y a todos los que estos días van a estar junto al Papa, reflexionando en torno al lema que es el de la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Llegando así como un itinerario que he ido proponiendo, en 3 años, frases también en relación con la Virgen. El primer año, poderoso, ha hecho obras grandes por mí. Y el segundo, no temas María, has hallado gracia ante Dios. Pues se concluye ese itinerario en estos días de convivencia, de escucha de la palabra, de celebración, etcétera, en torno a Pedro, al Papa, que es el que nos confirma en la fe. Y lo que no ha de faltar nunca en nuestros corazones, decía, rezar por este evento, pero en general rezar por los jóvenes, por la juventud, que encuentren al Señor, que puedan seguirle. Pues estas dos intenciones de oración, en este último momento, vamos a ponerlas en las manos, en el corazón del Señor y también en la de nuestra Madre, la Virgen. A ellos se lo confiamos con toda confianza también nuestra, sabiendo que a él le interesa mucho más nuestros jóvenes, le interesa mucho más la unidad de los cristianos y que por esta oración nuestra moverán ese corazón, traerán las gracias que necesitamos para alcanzar estos dones que pedimos. Y nada más por hoy. Vamos a irnos despidiendo recordándoles que estos contenidos de hoy, de otros días, pueden ustedes consultarlos en la web radiomaria.es, apartado podcast, en el membrete Nos hiciste para ti. Y luego que tenemos además un email al que ustedes pueden dirigirse, que es Nos hiciste para ti, todo junto, minúscula, Nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Estaremos gustosísimos de recibir sus mensajes para poder atenderlos. Sin más particular, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.